El Enclave de Ciencia.
Hola de nuevo, científicos. La semana pasada analizamos con microscopio la fobia a los gérmenes. Esta semana, en Clave de Ciencia, desentierra los misterios de un titanosaurio encontrado en España. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Ana Arroyo y esto es En Clave de Ciencia. En planos paralelos presentamos al Magnamanus soriaensis, la nueva especie de dinosaurio encontrada en Soria. En Miscellaneous nos abrigamos para curiosear en la nieve, y en busca del vuelo 19 apostamos por Libratus, la primera inteligencia artificial en ganar un campeonato de póker. Un repaso por las últimas noticias científicas, en Cuaderno de Bitácora, con Sergio Marín y Victoria Oliver.
Transformando el mundo, igualdad en la ciencia, es el lema que ha marcado el Día Internacional de la Mujer y la Niña Científica, celebrado el pasado 11 de febrero.
El Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza ha querido visibilizar el trabajo de las investigadoras en paleontología de nuestra universidad. Los visitantes han podido contemplar muestras como el fósil del oso de Tella encontrado por la doctora Raquel Babal o el cocodrilo de Ricla estudiado por Jara Parrilla.
La Escuela de Ingeniería y Arquitectura y el Instituto Universitario de Investigación Mixto CIRCE Universidad de Zaragoza organizan una jornada científica el próximo martes 14.
En esta jornada se presentarán los últimos avances del sector y las presentaciones correrán a cargo de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Kiel, una de las más importantes en el campo de la electrónica de potencia.
Los estudiantes de medicina en prácticas tendrán que pedir permiso a los pacientes para asistir a operaciones y consultas. El protocolo publicado en el Boletín Oficial del Estado indica que el profesional médico debe informar al paciente de la presencia de estudiantes y solicitar su consentimiento expreso.
El Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina asegura que este comportamiento forma parte de la ética que aplican los estudiantes y los profesionales en su trabajo habitual. El documento también incluye la obligación de los hospitales de proporcionar una tarjeta identificativa tanto a los estudiantes como a los residentes.
Es el momento de curiosear en la ciencia con Miscellaneous, de la mano de Ana Aznárez y Sofía Fondevilla.
Miscellaneous. Si la nieve está compuesta de agua congelada y tanto el hielo como el agua son transparentes, ¿por qué la nieve es blanca?
El color de la nieve es blanco debido a que está formada por microscópicos cristales de hielo hexagonales. Entre ellos hay pequeños espacios por los que se cuela el aire y gracias a él también la luz. La luz se difunde por los hexágonos y hace que se vea de color blanco.
En cambio, el hielo no tiene huecos por los que pueda pasar el aire, por lo que no tiene color. Este fenómeno también ocurre en las nubes, masas de agua y gases que dejan espacio para que la luz proyecte el color. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos copos de nieve tienen forma hexagonal? Hoy en nuestro programa tenemos la respuesta.
La forma de los copos de nieve depende de la temperatura y la humedad a la que se han formado. Normalmente adoptan una forma geométrica hexagonal, aunque algunos adoptan la de un triángulo o dodecágono. La explicación de esta geometría es sencilla. Se debe a la unión y combinación de los átomos y moléculas que forman los copos.
Parece imposible que los copos de nieve se transformen en formas fascinantes y simétricas, además de casi únicas. Es muy difícil encontrar dos copos con la misma forma. En 1885, un granjero llamado Winston Bentley, conocido como The Snowflake Man, intentó encontrar dos copos de nieve idénticos fotografiando miles de ellos, pero no lo consiguió.
No fue hasta 1988 cuando un equipo de investigación de Wisconsin descubrió que sí pueden existir dos copos totalmente idénticos, pero solo si el entorno en el que se forman es suficientemente parecido.
Desenterramos los misterios de la nueva especie de dinosaurio encontrada en Soria. Hablamos con la paleontóloga Carolina Fuentes en planos paralelos, de la mano de Victoria Oliver y Sofía Fondevilla.
Un grupo de paleontólogos han hallado restos de una nueva especie de dinosaurio en Soria. Los huesos del Magnamanus soriaensis se encontraban en el yacimiento de Zorralbo I.
El dinosaurio soriano pesaba 3,5 toneladas y era de al menos 10 metros de longitud. El cuadrúpedo era herbívoro y se desplazaba por los pantanos de Golmayo hace 130 millones de años. La paleontóloga Carolina Fuentes nos señala lo que diferencia a esta especie.
Lo que pasa es que es una especie, o sea, es un género y especie nuevos para la ciencia. porque tiene una serie de características que le hacen único.
El Magna Manustoriaensis es una nueva especie de titanosaurio. Está armado con grandes placas y espinas del grupo de los Polacanthus. Este dinosaurio es el primo del ya descubierto Iguanodon, pero 20 millones de años más joven.
Los expertos aseguran que el grupo de Polacanthus es una nueva especie para la ciencia, porque la fauna fósil de la localidad de Golmayo es muy rica. Carolina Fuentes nos explica por qué.
Tiene elementos fósiles de todas las eras, desde la primaria hasta cuaternario. Entonces, en esta zona pues hay una acumulación de restos de la era secundaria.
Magna Manus Soriaensis significa la mano grande de Soria. Ahora está almacenado en el Museo Numantino. Este museo se encuentra en Soria y recoge tanto exposiciones de arqueología como de arte.
Los expertos reivindican un museo que recoja la riqueza paleontológica de esta localidad. Aseguran que este museo potenciaría el turismo y el empleo. Carolina Fuentes opina sobre esta situación.
Porque siendo esta provincia tan rica en todo tipo de fósiles, de vertebrados y de invertebrados, creemos que es necesario que exista un centro donde el público en general pueda ver esa riqueza.
Tras casi 10 años de excavaciones y estudios por Europa y América, Soria ya tiene su dinosaurio.
Aterrizamos en busca del vuelo 19 con Sonia Bambó y una servidora. Inteligencia artificial no es solo el título de una película de Steven Spielberg. Hace referencia a programas diseñados para desempeñar tareas propias del cerebro humano. Son capaces de percibir el entorno, tomar decisiones y actuar al respecto.
Este concepto se pronunció por primera vez en 1956 por el informático estadounidense John McCarthy y se disipó hasta nuestros días. Actualmente la inteligencia artificial asoma como una apuesta para el futuro. Entre estos programas destacan aquellos capaces de pensar como un ser humano y los sistemas que actúan de forma racional.
Libratus, creación del profesor Thomas Sandholm y su estudiante Noam Brown, es el último gran salto en el campo de la inteligencia artificial. Fue diseñada para tomar decisiones estratégicas sin conocer todos los datos disponibles, bajo condiciones de información imperfecta. Ninguno de los ordenadores que mueven a Libratus está pensado para jugar al póker, pero el Texas Hold'em resultó ser un campo de estudio perfecto.
El estudio tuvo lugar en el Rivers Casino de Pittsburgh, de Estados Unidos. Aquí se celebró la competición Cerebro contra Inteligencia Artificial. Los mejores jugadores de póker se enfrentaron con un nuevo rival, que terminó ganando por casi 2 millones de dólares en fichas.
La victoria de Libratus tiene un significado que trasciende al experimento. Es la primera vez que la capacidad de una inteligencia artificial en condiciones de información imperfecta supera a la de los humanos. Sus algoritmos son clave para interpretar reglas y circunstancias y desarrollar nuevas estrategias.
Ninguno de los humanos derrotados se preocupa demasiado. Tanto el dinero como los recursos invertidos para vencerles fueron más que respetables y se han repartido un premio de $200,000. ¿Puede la inteligencia artificial superar a la humana en todos los sentidos? Terminaremos por descubrirlo, queridos científicos.
En Clave de Ciencia llega a su fin esta semana, científicos, pero podéis seguir en contacto con la ciencia en nuestro Twitter @clavecie. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.